Ya comienza Fútbol del Oeste Radio. Análisis, debate y las voces de los protagonistas. Con Agustín Fanesi y Martín Cifre.
Soy un 9 de área sin gol. La toco y no me la devuelven. La acaricié.
Bienvenidos, señoras y señores. Bienvenidos a una nueva edición de Fútbol del Oeste Radio. Arrancamos esta semana. Lunes 24 de octubre, con mucha información, como siempre, con mucho para contarles a lo largo de este programa, en vivo a través de FM Radiorama, FM Colviana, FM La Primera. Estamos en todos lados con muchas novedades, como les decía, porque se viene realmente un programa imperdible. Lo que ha dejado la tercera fecha del Interligas hace que esté todo muy, pero muy ajustado en la mayoría de los grupos. Algunos equipos empezaron a sacar diferencias. Hubo polémicas el fin de semana. ¿Qué pasó en el fútbol femenino? Hubo un partido que terminó antes. ¿Por qué lo terminaron antes? Bueno, de todo eso vamos a estar hablando obviamente hoy aquí, porque como siempre nos gusta analizar qué es lo que sucede, y además del gran presente que les toca atravesar a dos rivadavienses que juegan a nivel profesional, como el caso de Nicolás Figal y de Oscar Ustari. Nico Figal, campeón con Boca. Oscar Ustari, finalista en la Liga de México con el Pachuca. Además, vamos a tener las voces de los protagonistas, vamos a poder dialogar con Gustavo El Pitu Díaz, delantero de Barrio Norte. El Trul ayer goleó en el Clásico 5-2 y de esa manera se encamina a la clasificación. Además, vamos a tener a Alejandro Márquez de Atlético Pellegrini, vamos a tener voces variadas para ir conociendo a los protagonistas de los diferentes grupos. Pero antes de todo eso, lo voy a presentar a mi amigo, el señor Martín Cifre. Tincho, buen día, ¿cómo va? ¿Cómo anda todo?
¿Qué tal, Agus? Buen día para vos, buen día para toda la audiencia. Gran momento de este torneo Interliga, ya con algunos grupos que de alguna manera empiezan a definirse. Si bien todavía quedan 9 puntos en juego, hay algunos que han sacado una ventaja muy importante y empiezan a encaminar lo que será la clasificación a la próxima ronda, donde ya serán compartidos a eliminación directa. Algo que por ahí no estamos tan acostumbrados en la liga y que seguramente que le va a dar mucho colorido y mucha más competitividad a este gran campeonato organizado por ambas instituciones, la de Trenkelauken y la de Liga del Oeste de Rivadavia y de Carlos Tejedor. Me sumo obviamente a lo que vos decías, el saludo, las felicitaciones a Nicolás Figal por la obtención del campeonato con Boca Juniors, y también a Oscar Ustari, que estamos ahí prendidos esperando, sí, lo obvio, que va a ser otra vez un equipo del rivadaviense metido en finales de torneo mexicano. Digo otra vez porque el año pasado también había estado en esta instancia. Sí. Ojalá que en esta oportunidad se le termine dando.
El año pasado ante Atlas. El torneo pasado, en realidad, porque sí, fue este año ante Atlas.
El torneo anterior, es verdad.
Sí.
Y que ojalá, bueno, este año tenga un mejor desenlace para Oscar Ustari, obviamente, que es lo que nosotros queremos desde acá. Y bueno, celebramos obviamente el gran presente de estos dos rivadavienses, de estos dos americanos, que le está yendo muy bien en el fútbol profesional y a un nivel altísimo como es la Liga Argentina y la Liga de México. Me sumo, si querés, y agrego, en el ascenso de Honduras, Francisco del Riego, Federico Maya han también conseguido la clasificación a los playoffs, así que siguen en carrera en esa búsqueda.
Exactamente, la verdad es que venimos de un fin de semana agitado con muchas novedades. El saludo grande y las felicitaciones para Melissa Marcos Capón. Y River jugó el Super 8, no el Top 8. River se clasificó al Top 8 de la Liga Metropolitana, octavo, entró con lo justo. Hoy River está segundo. ¿Y por qué destaco esto, que hoy está segundo con Melissa Marcos Capón y como titular y como una de las grandes figuras? Porque en el Top 8, particularmente, vos ya arrancás a jugar con los puntos que venías arrastrando de la fase regular. Entonces River entró en desventaja, remándola desde atrás, y hoy se encuentra segundo. Estaba en el Super 8 por la actuación de la temporada pasada, que reúne los mejores 8 equipos del país, ¿sí? Clubes de Córdoba, de Rosario, de diferentes puntos de la Argentina, que llegaron al Parque Olímpico de Buenos Aires para jugar este campeonato, que era en 2 grupos de 4, y luego semifinales y finales. Bueno, River terminó en el tercer puesto con Melissa Marcos Caponi como una de las grandes figuras, y que además había quedado en semifinales, empató con Lomas en el tiempo reglamentario, un rival con el que viene peleando justamente también a la Liga Metropolitana. Fueron a penales, Melissa atajó 3 de las 5 ejecuciones rivales, lamentablemente River falló 4 y la serie terminó curiosamente 2-1 a favor de Lomas. Digo curiosamente porque fueron a penales y fueron más los que cerraron que los que se convirtieron. y luego sí, el domingo le ganó a Jockey Club de Córdoba para quedar en ese tercer puesto, así que las felicitaciones para Melissa Marcos Japón y para sí, todo el plantel de las Vikingas.
Por ahí también, para los que no estamos tan familiarizados sí, con el hockey, uno piensa o escucha a River e imagina el mismo poderío por ahí que en el fútbol, ¿no? Que es donde se destaca este club. En el hockey no es un equipo tan destacado, sí lo es Lomas. Lomas es uno de los equipos más fuertes que tiene el hockey metropolitano acá en Buenos Aires. Así que me había enfrentado a un rival y sigue enfrentándolo en el metropolitano, que es muy duro. Y en este mini bloque de deportes
sí.
profesionales o de Buenos Aires, porque el hockey no es profesional, nunca hablamos de esto, pero creo que vale la pena destacarlo.
Sí,
la definición que tuvo el torneo argentino, en el sentido de que se habló,
se especuló tanto,
sobre todo del lado periodístico, que no compartimos, por supuesto, y que no nos gusta la manera en la que se desarrollan ese tipo de informaciones o de programas. Y va, creo que en eso coincidimos.
Sí, coincidimos.
Y que, bueno, los futbolistas, tanto de River como de Independiente, al futbolero promedio y neutral, como es el caso nuestro, porque no éramos hinchas de ninguno de los cuatro equipos en disputa, nos regalaron una tarde de fútbol.
Exactamente, no, la verdad
donde
que...
Donde los equipos que todo el mundo, o que muchos a través del micrófono decían, bueno, ¿qué va a pasar? No van a querer ganar, no van a querer favorecer a su eterno rival. Bueno, por suerte, Independiente salió a ganar, River hizo lo suyo y quizás no jugó un gran partido, pero tampoco merecía ir perdiendo.
River no viene en un gran momento.
No,
y
cuando estuvo 1-0 abajo con Racing, no merecía, creo que los dos penales, supongamos que el primero que le dieron a Racing estuvo correcto. El segundo no sé qué cobró, todavía no entiendo qué cobró y todo fue lo
el
error.
Segundo, a ver,
el segundo no fue nada.
No, y de última era más un brazo, un agarrón que una mano. Pero bueno, terminó cobrando penal y lo falla. Vos sabés que yo el viernes, hablando con un compañero de trabajo, le dije, ¿vos sabés que van a empatar los dos?
Y bueno, ¿estuviste cerca?
Sí, estuve muy cerca porque River lo termina ganando la última. Pero bueno, quedó ahí.
Bueno, creo que para los neutrales fue una buena demostración de que todavía podemos seguir creyendo en algunas
en
cosas
del
deporte, en los valores sobre todo.
Exactamente. Tincho, vamos a tener varias notas, los vamos a tener a Lucas Millán también, pero ya nos metemos a hablar de lo que ha sido esta fecha del Interligas. Teníamos una nota, ¿sí?, que queríamos tener, por algo que se dio en la jornada de ayer, y es referido a Atlético Pellegrini. Federico Perrud nos dijo, no sé si llego, estoy en una excursión, vamos a ver qué puedo hacer. Habíamos hablado con Alejandro Márquez, vamos a tener las voces de los dos protagonistas finalmente. Ya lo tenemos conectado a la línea telefónica a Federico Perrud, que muy amablemente nos atiende y puede dialogar con nosotros. Decía, para introducirnos en esta fecha del Interligas, nos vamos a ir directamente a lo que ha sido el triunfo de ayer por la tarde de Atlético Pellegrini, que le ganó al Sport. Que dio, si se quiere, el batacazo, la sorpresa de la fecha, que volvió a sumar de a 3, un equipo que había arrancado perdiendo 3-0 la primera fecha, después le ganó a Social y a Sport, y quedó con 6 unidades, al igual que Atlético Trenquelauquen y que los rojos de 3 Algarrobos. Desde acá los saludamos. Fede, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo anda todo?
Hola, buen día, ¿todo bien?
Bien, bien, todo bien por acá. Fede, bueno, primero que nada, felicitaciones por el triunfo de ayer, por el gol, veíamos el partido.
Muchas gracias.
Y bueno, Atlético lo logró sacar adelante y se quedó con 3 puntos muy importantes. ¿Cómo lo están viviendo?
Bueno, fue una semana muy emocionante por el fallecimiento de un amigo, pero bueno, ahí la llevamos con todos los compañeros.
Vos mencionabas, ¿no?, el fallecimiento de un amigo, de alguien muy ligado a Atlético Pellegrini, que además hubo un emotivo homenaje. El partido arrancó varios minutos después de la hora oficial, digamos, justamente por ese acto que se llevó dentro de la cancha. Y te pregunto, primero por eso, vos decías de un amigo, en los pueblos como los nuestros, más allá que nosotros somos del partido de Rivadavia, de Tejedor, la región es todo similar, ¿no? En pueblos como los nuestros nos conocemos entre todos. Y por otro lado, hubo una dedicatoria de parte tuya.
Sí, además el hermano juega con nosotros y el padre está de utilero. Alexi Mancini, ¿el 10?
Sí. Nos decías justamente, bueno, la persona que falleció, familiar de un compañero tuyo y también del utilero. Te saluda Martín Cifre, primero que nada. ¿Cómo pudieron resolver este partido? Porque imagino que por ahí la cabeza o las emociones estarían en otro lado. ¿Cómo hicieron por ahí para estar concentrados, para sacar este partido adelante contra uno de los rivales por ahí más difíciles que tenían o que están teniendo en este grupo?
¿Cómo? ¿Me puedes repetir que se cortó?
¿Cómo hicieron por ahí para estar concentrados y para sacar adelante un partido muy difícil como era contra Sport, que es por ahí uno de los rivales más difíciles que van a enfrentar en el campeonato? ¿Cómo lo pudieron llevar adelante en este contexto que recién contabas?
No, la verdad, estamos muy tranquilos y nada, mucho compañerismo y lo llevamos adelante.
Fede, me meto en este torneo en sí porque... es algo diferente, es algo nuevo. Hacía muchísimos años que no se jugaba al Interligas. Y vos sos muy joven, si no me equivoco, tenés 17 años.
19.
Sos muy joven, la primera vez seguramente que te toca jugar esta clase de torneos. ¿Cómo lo están viviendo y qué es lo que representa por ahí salir, enfrentar a otros rivales, viajes diferentes?
Sí, la verdad que es muy lindo porque nos encontramos con rivales diferentes. Pero bueno, muy complicado también.
De lo que viste hasta acá de Social y de Sport, ¿qué notas de la Liga del Oeste que sea parecido a la Liga de ustedes y por ahí si hay alguna diferencia con los rivales?
Tienen otro tipo de juego. No, la verdad que cambia mucho con la Liga de nosotros.
Vos decías, se nota ese cambio en los
sí,
estilos de
juego.
Sí, se
nota mucho el cambio, sí.
Pero han dado la sorpresa y por ahí a nosotros lo que nos descolocó es que ustedes arrancaron perdiendo 3-0 con Atlético Trenquelauquen y después le ganaron a Sport y le ganaron a Social de González Moreno. O sea, ganaron dos partidos que en la previa parecían muy duros para ustedes y lo sacaron adelante.
Sí. Bueno, yo recién jugué el domingo en primera. Sí. Contra González Moreno no jugué. Uh-huh. Pero sí, se veía que es distinto el juego que tiene.
¿Se ilusionan con pelear hasta lo último para poder pasar de ronda?
Sí, más vale, nosotros vamos a ir siempre para arriba, ¿no?
Fede, por último, vos decías, ayer fue una jornada muy emotiva. ¿Cómo están ahora y cómo lo están transitando, ¿no? Días después de este duro suceso que les tocó afrontar y que, bueno, ayer pudieron de cierto modo regalarle ese triunfo también.
La verdad que tenemos un grupo hermoso, mucho compañerismo, y nada, ahí la estamos llevando, para lo mejor.
Fede, de parte nuestra obviamente agradecerte por la buena onda, por la predisposición, sabemos que justo estabas ocupado, decía yo cuando te presentaba, no sabíamos si íbamos a poder hablar con vos o no, bueno, finalmente sí, pudimos charlar este ratito aquí en la radio, así que ya te liberamos para que sigas con las actividades del día, y en cualquier momento volvemos a estar en contacto.
No, muchas gracias a ustedes.
Dale, un abrazo grande. La palabra entonces de Federico Perrut, que ayer marcó un golazo, lo que hablábamos, falleció un joven en Pellegrini en el transcurso de la semana, muy vinculado a la institución, que había jugado en su momento, que era hincha, como él decía, con un hermano y con el padre dentro del plantel, que la utilería y demás. Una semana muy dura para la gente de Atlético Pellegrini, que salió a la cancha, que hicieron un homenaje con la familia presente y todo dentro del campo de juego, y ayer sacaron un partido durísimo ante Sport para quedarse con 3 puntos fundamentales en este grupo. Bueno, arrancábamos por ahí, disculpen por ahí la desprolijidad que no arrancamos directo por la zona 1, pero era el ratito que teníamos para hablar con él, porque justo estaba haciendo algunas excursiones y demás con un viaje programado y podíamos dialogar ahí en ese momento.
Sí, no, obviamente, bueno, se vivió una tarde emotiva, obviamente, por toda esta situación que recién contábamos. Seguramente que habrá sido una tarde difícil para la gente de Atlético Pellegrini, pero bueno, que terminó con, si se quiere, desde lo deportivo, con una alegría, y creo yo, con el resultado que por ahí rompió un poco el pro, podemos decir, al menos el nuestro, el interno lo rompió, me parece, ¿no?
Sí. Y fue el batacazo, fue el batacazo.
Y que bueno, obviamente lo pone de vuelta ahí en la pelea, porque están muy parejos el grupo a esta altura, el grupo más parejo en esta tercera fecha, con 3 equipos en igualdad de puntos. Sport venía muy bien, es un equipo, bueno, de los más duros que tiene la Liga del Oeste, el que más puntos ha sumado a lo largo de esta temporada, y que bueno, no tuvo por ahí la mejor tarde el domingo y se terminó yendo con las manos vacías. Y que bueno, obviamente enciende otra vez este grupo en el que parecía que si Sport ganaba el domingo empezaba a encaminarse hacia la clasificación. Bueno, eso quedó descartado y ahora creo que empieza de nuevo este grupo, ¿no?
Exactamente, arranca completamente desde cero con 3 fechas por delante. La verdad es que va a ser muy pero muy particular lo que se va a vivir. Nos metemos ahora sí en la zona 1, la gente de Tres Algarrobos y la gente de Fortino Olavarría está expectante a ver qué es lo que vamos a hablar o qué es lo que hemos podido analizar de lo que fue la victoria de Fútbol Club. Por un lado, el sábado, el empate entre Barrio Alegre y Tres Llantas, 1-1. Daniel Flores de penal, con una polémica de por medio, ponía en ventaja a Tres Llantas. Luego Patricio Garrero lo empataba para Barrio Alegre. Los dos terminaron con un expulsado por lado, Francisco Casado en Tres Llantas. Matías Polenta, el arquero suplente de Barrio Alegre, fue expulsado en la jugada del penal desde el banco de suplente, así que terminó con 11 Barrio Alegre igual, pero con esa particularidad. Y el empate le vino bien, en este caso, a Fútbol Club, que ayer le ganó a Newbery 2-0, Lucas Jaimes a los 12 del primer tiempo, Nicolás Barrera a los 2 del complemento, en un partido que, a ver, tuvo los roces que por ahí uno podía llegar a prever, por la final que habían disputado recientemente, porque son dos equipos fuertes, duros, y que terminó con 3 expulsados, ¿sí? Con Rodrigo Buenchales primero, Luis Acosta luego por el lado de Newbery, y más tarde segundo Sancavia por parte de Fútbol Club, todos en diferentes jugadas. Ahora, lo que veíamos en algunos videos, sí, había 2 o 3 videitos que ayer publicábamos en Instagram, obviamente que hay más, que hubo infracciones y roces de parte de ambos lados, que, a ver, son dos equipos con jugadores de presencia, ¿sí? Con jugadores de experiencia, que tienen roce y que no se van a achicar en estos cruces individuales que pueden llegar a darse dentro del ámbito futbolero. Ayer yo vi una infracción, la primera. Primero, no entiendo cómo no se cobra penal, porque el árbitro está muy cerca de la jugada. Sí,
era penal para Fútbol Club.
Era penal para Fútbol Club. Siempre decimos acá, vamos a discutir si es penal, si no es penal, si estaba adentro, si estaba afuera, si era amarilla, si era roja. El árbitro ayer estaba muy cerca de la jugada, era un penal clarísimo y de roja. Dicho esto, no creo que haya sido una infracción con mala intención esta de la que estamos hablando. Porque, a ver, primero por la dinámica de la jugada, porque era una pelota, una jugada que ya venía sucia, entre comillas, que venían trabando, que la pelota salía para un lado, para el otro, y que deriva en esto. Y por otro lado, porque quien comete la infracción, que no es sancionada, es un jugador que no ha cometido, ni siquiera lo echaron en todo el año. Estamos hablando de Ezequiel Roque, que juega de central, creo que ni siquiera llegó a las 5 amarillas. Entonces, por ahí suena extraño o hace ruido de ese lado. Por otro lado, a Fútbol Club le cortaron una jugada, la última del primer tiempo. Sebastián Santos metió un pase entre líneas y le terminaron el primer tiempo. Se iba solo el Oreja Gómez por la derecha, si no me equivoco.
¿El tiempo cumplido?
Y se terminó el primer tiempo. Bueno, la pelota estaba en posición de ataque. Está bien. Bueno.
Pero lo extraño sería si lo cortó antes.
No, está bien. La pelota ya había salido.
Si estaba el tiempo cumplido, lo puede terminar por terminado cuando.
Pero bueno, ahí también hubo alguna polémica. Obviamente, la gente de Newbery con algunas acciones también se habrá sentido perjudicada. Se habló mucho de lo que fueron ayer los 90 minutos en Tres Algarrobos, ya con la reserva, con algunos roces previos y demás, con un buen marco de público de ambos lados. Lo cierto es que desde lo futbolístico el partido no defraudó, Newbery también hizo lo suyo, lo pudo haber empatado en el primer tiempo, tuvo un mano a mano que no pudo resolver bien. Si no me equivoco, que hoy Leguizamón le terminó saliendo un remate débil, en el complemento lo fue a buscar Newbery, intentó, la verdad que un muy lindo encuentro que protagonizaron Fútbol Club y Newbery. Me animo a decir una final anticipada, ¿no?
Sí, a ver, es un duelo que ha crecido mucho en las últimas dos temporadas, o en el último año y medio de Liga del Oeste, por esto mismo que vos decías de la final, porque son equipos que se han armado para ser protagonistas tanto en la temporada 2021 como en la 2022, que lo tuvo a Newbery como campeón en esas dos temporadas, y entonces seguramente que ha crecido un poco el ánimo entre los equipos y los hinchas por todas esas situaciones vividas. Terminó con algún, no sé, si tumulto.
Sí,
o alguna
hubo también ahí algunos encontronazos.
En el postpartido, sí. Creo que lo de Newbery es llamativo porque hacía mucho que no lo veíamos perder 2 partidos seguidos.
Sí,
y que ahora queda con bastante poco margen de error y va a tener que volver a enfrentar a Fútbol Club sin sus dos laterales habituales, sobre todo Acosta, que ha sido titular
Sí.
Todo bueno, el año Buenchales por ahí venía alternado, jugando, a veces sí, juega de volante, por eso volante. Digo, no es siempre cuatro.
Ayer faltaba Ezequiel Espósito a la formación de Newbery, entonces Presser pasó como central y Buenchales pasó como lateral derecho, pero va a tener dos bajas, sí, importantes.
Sí, dos bajas.
Sí. Y segundo, Sanscavia venía siendo titular en Fútbol Club, ayer ingresó desde el banco.
Sí, y la buena noticia creo también el gol de Nicolás Barrera, que venía por ahí...
sí, de remarla mucho.
De una actividad larga, de alguna lesión que había volvido a resentirse y demás. Este año ya había jugado, ¿no? No es que volvió a jugar hoy. O el domingo, pero venía por ahí con algunas situaciones complicadas desde las lesiones. Y bueno, volver a jugar titular, convertir seguramente que habrá sido importante para él, ni hablar para Fútbol Club, que también es otro de los equipos que quedó ahí a medio pasito de pasar de ronda.
Dependerá de sí mismo el próximo domingo. En el lado de Newbery, muchos van a decir, bueno, ¿qué se puede... para rescatar después de la derrota? Bueno, es positivo que Enzo Aramendi ayer jugó como titular. Volvió a ser titular Enzo Aramendi con todo lo que puede aportarle este muy buen futbolista que tiene el plantel del Celeste. Así que una buena noticia que tiene justamente el equipo que dirige técnicamente Matías Saavedra, pensando también de cara a futuro. Recordamos que durante la temporada de la Liga no tuvo demasiada continuidad por una lesión ya en el Apertura, se perdió prácticamente todo el Clausura y a las finales venía siendo suplente. Bueno, ayer volvió a ser titular entonces Enzo Aramendi en medio de lo que ha sido el partido justamente para un Newbery que el domingo que viene estará obligado a ganar. Vuelven a jugar entre sí, eso va a ser determinante.
Sí, eso, por eso decía que sin margen, sin mucho margen de error, porque hoy está tercero Newbery, porque Barrio Alegre tiene 4.
Lo superó por un punto,
Entonces va a tener que sumar frente a...
Y estos doble enfrentamientos te dan esto, de que nosotros decíamos, bueno, en el caso de Sport, si ayer Sport ganaba ya quedaba prácticamente clasificado, ahora arrancan todos de cero. Bueno, hoy Fútbol Club está a un pasito, si el domingo que viene gana Newbery será otra historia en la recta final. Nos metemos en el grupo 2, Tincho, la fecha arrancó el sábado, fue 1-1 entre Ferro de Trenquelauquen y Las Huasquitas, Nahuel Orozco a los 9 del segundo tiempo para Las Huasquitas, Fabricio Maya lo empató a los 10 para el verde trenquelauquense y le dieron una mano también al que ganara en la jornada de ayer. Y el que ganó fue el Club Atlético Amigos Gorra de Cuero, 2-1 ante Atlético, Nacho Novelier a los 8 del complemento ponía en ventaja al albirrojo, Ramiro Saboretti a los 37 señalaba la igualdad. Y a los 46 del segundo tiempo, el señor Lucas Millán aprovechó su ocasión y marcó el 2-1 para que el equipo tejedorense termine sumando de a 3, vuelva a ganar en este Interligas y llegue al puesto número 1, ahora en soledad en este grupo. Desde acá los saludamos a Lucas Millán. Entonces, Luca, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Agustín Fanés y Martín Cifre te saludan.
Buen día, buen día, Martín, ¿cómo andan?
Bien, bien, todo bien por acá, por ahí, ¿cómo va todo?
Todo bien, nada más,
Lucas, dale, pará, vamos de nuevo, Lucas. ¿Eh? Vamos de nuevo, ¿todo bien, nada más?
Redondito, el fin de semana.
Entre Gorra de Cuero y Boca, no te podés quejar.
No, la verdad que no. Ya había puesto que ojalá sea eterno el domingo, la verdad que contento por todos lados.
Hey, el, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Martín Cifre te saluda, pero el año, porque más allá del domingo, de tu gol, de lo que vamos a hablar ahora, Boca viene ganando todos los torneos del fútbol argentino, Gorra hizo historia, ganó su primer torneo también en el Clausura, la verdad que inolvidable, imagino.
Sí, la verdad que un año, bueno, soñado. La verdad que siempre me pongo más contento cuando gana Gorra que Boca. Si Gorra gana, viste, por ahí ya Boca pasa al segundo plano. Tengo ya impregnado el fanatismo ese de Gorra y nada, literal ayer estaba contento por lo de Gorra. Obviamente después lo de Boca era la frutilla del postre y bueno, el año también ya contento porque bueno, los chicos habían hecho historia, habían salido campeón. Así que siempre tengo a Gorra un pasito más adelante que Boca.
Bueno, es un buen mensaje. Nosotros somos muy partidarios de eso, de que ante todo el equipo del pueblo, viste que por ahí, bueno, ayer justamente se adelantaron los partidos un poco por el tema de la definición del torneo, pero si te dicen, bueno, juega Boca, lo podés ver por la tele, y bueno, lo tengo a Gorra de Cuero en este caso, tengo Gorra de Cuero acá a 5 cuadras de casa, me voy a la cancha, voy a ver fútbol en vivo, me voy a ver al equipo de mi pueblo y voy a apoyarlo y colaboro pagando una entrada en este caso, pero bueno, la postura también que tenemos y que en este caso coincidimos. Lucas, me meto en lo personal para vos. Vos decías el gol, la alegría por eso. Desde el lado nuestro, la verdad que también es una buena noticia verte de nuevo dentro de una cancha, porque los años previos a la pandemia te estabas asentando en la primera división, convirtiendo goles, te estaba yendo muy bien, y lamentablemente una lesión te alejó por un tiempo considerable.
Sí, la verdad que este año, después de bueno, con las lesiones, tuve dos operaciones de cruzados, más la pandemia, se habían hecho como tres años y medio que no pisaba una cancha, y nada, la verdad que este año me hubiese gustado jugar un poco más. Se hizo media dura la vuelta, pero bueno, contento porque pude volver a estar dentro de un vestuario, compartiendo cancha con mis compañeros y estar dentro de un plantel. Contento por ese lado, pero bueno, te repito, me hubiese gustado ser partícipe un poco más, pero bueno, el tema de las lesiones y un poco de eso me fueron complicando. Bueno, ahora trato de disfrutar este presente, pero sí, muy contento.
Bueno, presente que también es muy positivo para el equipo de Tejedor, porque vienen de ganar el Clausura y ahora son único puntero en la zona, le ganaron a Atlético con gol tuyo, ni más ni menos. Contanos cómo fue el gol, cómo fue la jugada. Sé que fue sobre el final.
Sí, mirá, caí después que había sido sobre el final, se me pasó volando, ¿no? cuando vi que me enteré que lo había hecho a los 48, digo, no, estuvimos al fil. No sé quién recupera la pelota, si Luciano o Salvador, y le da un pase a Javier, y Javier se saca un hombre encima, y bueno, yo veo que queda un hueco, mete una diagonal media corta, Javi me mete una bocha bárbara, que la verdad que para destacar el pase que me pone, y bueno, ni a pensar nada, le pego como venía, y bueno, gracias a Dios fue gol.
Mirá, nos está escuchando Nacho Álvarez, hincha de Atlético, y nos dice, fue un golazo.
Sí, no sé, yo me preguntaban con qué le pegaste, qué está, chaval.
Cerraste los ojos.
Gracias a Dios que entró, que tocó la reina, sirvió para ganar, y bueno, lo personal también contento de volver a convertir.
Lucas, hay que mandarle un saludo sí o sí a Simón Rodríguez, que hoy me mandó un mensaje casi presionándome y me dijo, llamalo a Lucas, me dijo.
Bueno, dale, gracias a Simón, que es como el segundo CM de Gorra, siempre ahí tiene la posta con la foto, todo eso, así que nada, un abrazo grande para el loco.
Eso te iba a preguntar, sos el community manager que tiene el Club Atlético Amigos Borra de Cuero, te toca jugar, estás muy vinculado también sentimentalmente a la institución. Cuando te toca jugar como ayer, que no podés estar ahí con algún video, con alguna foto o con algo de información, ¿te cubre Simón? ¿Hay algún suplente, algún reemplazo?
Sí, mirá, Simón últimamente el que más se encarga de sacar esa foto en tercero, primera, y está ahí con todo, y si no, bueno, después cuando termine el partido me agarro el teléfono y tengo foto, tengo todo, y ahí tengo que empezar a sacudir un poco. Ayer con la alegría que tenía me olvidé, aparte jugaba Boca, no. Pero sí, Simón siempre me está dando la mano, Bruno, ahí siempre están pasando material, que bueno, eso lo hacemos un poco entre todos.
Recién termina la prueba de matemática, Simón, así que esperamos que haya estudiado y que le haya ido bien, porque encima, si no me equivoco, es hincha de Racing, él no tuvo el cierre de domingo que tuviste vos, Lucas.
¿Cómo la pechearon? No, no, tremendo, tremendo Racing este fin de semana.
¿Cómo evaluás el desempeño en el grupo hasta acá? ¿Qué porcentaje podemos decir que de la clasificación que pueden haber conseguido ayer? Todavía falta mucho. ¿Por dónde crees que pasa este grupo, que por ahí es un poco más parejo que otros?
Nada, sabíamos que el partido de ayer era un partido clave. Nos enfrentábamos, creo que ante un gran equipo como lo es Atlético. No teníamos que perder. En casa últimamente nos estábamos haciendo fuerte. Tuvimos, bueno, la mala suerte de arrancar perdiendo, pero el grupo, el plantel demostró que está fuerte de la cabeza, y gracias a Dios metimos un buen resultado que bueno, obviamente todavía falta, pero es un gran paso que dimos el de ayer, así que nada, yo creo que hay que seguir haciendo las cosas de esta manera. El grupo está fuerte, como te dije recién, de la cabeza. Los chicos tienen mucha confianza, los pibes están cada vez mejor, y bueno, la verdad que esto sirve, y a la vista está el resultado, ¿no?
Bruno Rodríguez nos manda un mensaje, está escuchando y dice que le pegaste con el corazón ayer.
¿Cómo?
Dice Bruno que le pegaste con el corazón ayer.
No sé, te repito, ni sé con qué le pegué, pero bueno, gracias.
Lucas, de parte nuestra obviamente agradecerte por la buena onda, por la predisposición de siempre, por charlar incluso este ratito acá con nosotros, la verdad que un gusto poder tenerte, nos alegra en serio que puedas estar jugando de nuevo, que te vaya bien, independientemente de los colores que te toque defender, de los goles o de los partidos que te toque ganar, la verdad que es lindo verte de nuevo dentro de una cancha de fútbol, así que nos alegramos por eso, desde acá te mandamos obviamente un abrazo grande, esperamos reencontrarnos pronto, nos han prometido, no sé, algún asado, algunas facturas, chipá, algo.
Cumbia también,
todo completo, así que veremos, en algún momento habrá que coordinar algo.
Bueno, muchas gracias a vos, a Martín, como te dije la otra vez, lo aprendí a apreciar mucho, así que nada, gracias por los deseos y esperemos encontrarnos, dale, como te dije la otra vez, necesitamos un asado juntos.
Sí, vamos a tener que hacernos un lugarcito ahí entre las fiestas, entre Navidad y Año Nuevo.
Ojo porque Fanessi promete muchas idas de tejedores poco a poco.
Y tengo un calendario. No nos dan, son 10 días.
Tiene que haber final. Si hay final, él no falla.
Claro, exactamente. Lucas, un abrazo grande. Seguimos en contacto.
Gracias, hasta luego.
La palabra entonces de Lucas Millán después de lo que ha sido la victoria de Gorra de Cuero sobre la hora. Con su gol a los 46, 48, 47 minutos del segundo tiempo, en un partido que dejó una particularidad, que hizo ruido, que después será seguramente motivo de análisis para la mesa directiva durante la semana, porque la agrupación de árbitros designó por segundo partido consecutivo a Carlos Membredes como árbitro principal para un partido de Gorra de Cuero. O sea, el domingo pasado ante las Huasquitas había dirigido,
no corresponde,
incluso un reclamo de Atlético podría llevar tal vez a una evaluación de qué es lo que sucede con el partido, reglamentariamente no se puede hacer, ni siquiera se puede repetir un integrante de la terna arbitral, se repitió el árbitro principal, ayer se evaluó, sabemos que Atlético lo evaluó, no sabemos finalmente si hubo algo de jugar bajo protesta o algo, no sé si se concretó o no, pero lo cierto es que, a ver, no es culpa del árbitro designado, porque es una cuestión de que te designan, vas y cumplís con tu labor, ¿sí? Que en este caso fue la de Carlos Membredes, que me decían que tuvo una aceptable tarea en la tarde de ayer, ¿no? Por ahí alguna polémica por lado, un penal por lado que reclamó cada equipo, pero más allá de eso, es algo que no se debe pasar por alto y que no se puede repetir. Justamente.
No debería haber sucedido.
Ni siquiera debería haber sucedido.
No debería haber sucedido, y cuando a veces hemos defendido algunas posturas del arbitraje, como han sido cuando han sido agredidos y demás, en esta tenemos que decir que es un error grosero
no puede pasar.
De parte de la agrupación Humberto Toledo en este caso. Y que es algo que no debió haber ocurrido. Después, a ver, Membredes es un correcto árbitro, de mejor presente, por algo ha dirigido las últimas dos finales.
Es un árbitro de primera división.
Dirigió las últimas dos finales y lo hizo de buena manera, tanto en la que fue en cancha de Newbery con Fútbol Club, como la que fue en Gorra de Cuero, entre Newbery y Gorra de Cuero. Es un árbitro, digamos, de experiencia. Y que sabemos de su buena labor, pero sí que no corresponde reglamentariamente y que no corresponde desde la agrupación, que cuando hace reclamos que consideramos lógicos y válidos los hemos acompañado desde el lado periodístico, en esta tenemos que decir que no es algo, no es un detalle menor, es algo que está muy mal y que bueno, que tendrá que dar las explicaciones correspondientes por el lado de la agrupación.
Exactamente. Tincho, nos vamos a ir a la pausa, ¿sí? A la primera del día de la fecha, y luego nos vamos a meter en el análisis del grupo 3 y vamos a tener obviamente la zona 4 y la zona 5, porque lo vamos a tener a Gustavo El Pitu Díaz para dialogar también de lo que ha sido la victoria de Barrio Norte. Vamos a hablar con Alejandro Márquez de Atlético Pellegrini nuevamente, la segunda voz que vamos a tener de este equipo, pero ya habíamos quedado ahí. Y atención con el fútbol femenino, porque hubo polémica, tal vez hoy nos extendamos algunos minutitos, porque además incluso te digo, podemos llegar a tener algún protagonista de ese partido también. Notas más breves, claro, pero movidito y dinámico programa de hoy. Nos vamos a la pausa entonces, la primera del día, y enseguida volvemos con más Fútbol del Oeste Radio, con más información y con muchas más novedades.
Entras, información, el minuto a minuto. Estás escuchando Fútbol del Oeste Radio con Agustín Fanesi y Martín Cifre.